Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos en esta oportunidad a hablar sobre lo que dice la palabra acerca de la piedad. El título es el misterio, o sea, es algo que está escondido. Y ojalá que Dios nos dé la revelación para entender, para creer, para vivir la voluntad de Dios. Nos vamos a 1 de Timoteo capítulo 3 y dice el verso 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Amén. Esta relación que se nos da coincide justamente con el estudio que tuvimos anoche. Creo que todos leímos la carta, creo que todos estuvimos en la reunión y sabemos lo que es la iglesia. Y aquí dice que es un misterio para la iglesia. Ahora, aquí habemos muchos, pero no todos son la iglesia. Y hay muchos que nos están oyendo. Algunos son la iglesia y otros no son la iglesia. Y hablando del misterio, me llama poderosamente que ya cuando el Señor estuvo en carne, recibió el Espíritu Santo, entonces viene lo que nos ha beneficiado a nosotros. Y esto es que Él vino a hablar a un pueblo que no era su pueblo. Por eso hay un pasaje de las Escrituras que nos revela, nos da a conocer que Dios venía en primer lugar por su pueblo Israel. Pero ellos estaban inmersos en la ley y no tenían fe. Por eso la palabra dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es como todos los que estamos aquí, me imagino que tienen DPI. Y en el DPI dice que si usted es de Guatemala o de un departamento, y esa es su presentación. Si usted va a hacer una actividad y no tiene el DPI, le dicen, lo sentimos mucho, pero usted no es de este pueblo. De igual manera, Dios tiene un pueblo, solamente que es un misterio. Somos los que hemos oído la voz de Dios, los que hemos entendido que no hay otra solución, que no hay otra salvación, y que hay un consolador, y que es Eso es lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, cuando clamamos y suplicamos, Él viene y nos saca del problema. Pero si a usted le hacen un favor, ¿qué hace usted cuando alguien le hace un favor? ¿Ah? Pues trata de agradarlo. Pues Dios nos hizo un favor a nosotros, porque no éramos hijos de Dios, éramos gentiles. Pero Dios en su misericordia, porque Él dice que vino, no vino a condenar, Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. Y claro que salva a los que nos consideramos perdidos, confundidos, desconsolados. Si usted tiene mucho dinero, usted es feliz, porque con el dinero todo lo compra, pero hay algo que no compra, no puede comprar, que es la paz. Y no puede comprar lo que Dios nos ha ofrecido a los que oímos, creemos y le recibimos y le servimos. Porque lo que él espera es que, así como Él envió a su Hijo, ahora, si yo tengo el mismo proceso que tuvo el Hijo de Dios, que fue lleno del Espíritu Santo para hacer la obra. Y eso platicábamos anoche en el estudio de la carta. Para ser parte de la iglesia, yo debo de creer en Dios, yo debo de sujetarme a la doctrina y yo debo de recibir el acto bautismal, en donde yo creo que debo de morir al mundo para tomar la nueva imagen, la nueva función. Pero eso nadie lo puede hacer si no tiene el Espíritu Santo. Está escrito, el Señor llegó al río Jordán a pedir que Juan el Bautista lo metiera al agua, y ahí hubo un choque, ¿no? Porque el Señor le pide y Juan le dice, pero ¿cómo es eso? Él ya sabía que él era el enviado. Y él le dice, no, que se cumpla la palabra. Y esa palabra, si se cumplió en Jesucristo, se tiene que cumplir en todos nosotros. Si usted tiene 35 años de estar en este negocio, pero no se ha bautizado, ni en agua, ni tiene el Espíritu Santo, perdóneme que le diga algo, usted no es la iglesia. He ahí la importancia que usted sepa con quién se va a casar, macho o hembra. Usted debe ser inteligente. Usted debe buscar una mujer que sea temerosa de Dios, que tenga fe, que haga la voluntad de Dios. Si no, usted se va a decepcionar. Ya les he contado el caso que yo supe de un profesional universitario que le habla a sus colegas, porque se le preguntaba por la edad que él tenía, ya estaba grandecito, y se le dice, bueno, ¿y cuándo te vas a casar? Y él dice, bueno, me voy a casar cuando consiga una mujer profesional, o sea, graduada de la universidad, guapa y con dinero. Y fíjese que cuando yo me di cuenta, ya se había casado. Y para mí le dije, ¿dónde está esa belleza con dinero y con una mente pero brillante? Pero no la pude ver. Pero sí, al cabo de los 3 meses, el matrimonio se deshizo. ¿Y usted por qué cree que se deshizo? Pues piense cualquier cosa. Lo único que le digo es que este profesional universitario se murió. ¿Qué le pasó? No sé. Lo más probable es que o tenía plata, pero no se la dio. O era guapa, pero no tenía paciencia, no tenía amor, no tenía a Dios. Por lo tanto, porque el dinero es algo que si Dios se lo da. Hay un pasaje donde dice que a los ricos les habla que sean dadivosos, generosos, piadosos. O sea que Dios puede dar dinero. David tuvo mucha plata y hay muchos siervos de Dios que aparecen con millares de cabezas, de ovejas. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él no tenía ni dónde reclinar su cabeza. O sea que, ¿cómo la pasó él? Su ministerio fue de 33 años. Él estuvo dando. Y tanto nos dio que no solamente fueron los que estuvieron en la presencia de él, sino que aquí estamos los que hemos oído, los que hemos creído y los que hemos sido adoptados por él como hijos. Él es el que nos ha dado una nueva imagen, una nueva ciudadanía, para no estar metidos en estos momentos convulsivos que tiene el mundo, y sobre todo Guatemala feliz que tú usaras. Yo no sé qué quiere decir eso de Guatemala feliz que tú usaras, pero yo no miro que mis ex paisanos sean felices. Cada día tienen problemas y cada día los problemas son más grandes. Pero así es el mundo. Y usted, si está en el mundo, usted está metido en esos vaivenes. Pero Dios ya nos sacó del mundo. Pero ahora nos envía con su palabra, con su espíritu y con la fe a que prediquemos el Evangelio. Y ese misterio que Dios nos ha dado es el que usted debe de compartirlo porque no es suyo. Dios se lo dio para darlo. Si usted no lo da, estoy seguro de algo. Usted le tiene miedo a la muerte. Amén, dijeron todos. No lo dijeron, pero tienen miedo. Yo estoy seguro, ¿por qué? Porque yo así era, yo así estaba. Pero cuando yo le tuve miedo a la muerte, le pedí a Dios que me ayudara y Dios me dio nueva vida. Solamente que la nueva vida que Dios me dio fue para morir. Qué cosa más interesante, ¿no? Yo le tenía miedo a la muerte y luego el Señor me dice, bueno, ahora que estás conmigo, tienes que morir. ¿Y cómo voy a morir? Sirviendo, entendiendo, creyendo mi palabra, que tiene el misterio de la piedad, para que aquellos que te vean, que te conozcan, vean que tú tienes nueva vida y que tienes esperanza y que tienes amor y que no estás esperando dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, eso es secundario. Si Dios quiere, me lo va a dar. Y si Dios quiere, me lo va a quitar. Pero lo que yo no quiero es que me quite su espíritu. Y entonces, digamos, en estos días van a salir a Puerto Barrios un grupo de jóvenes. Dicen que ya les dijeron hasta aquí. Porque todos quieren ir. Pasan de 400 jóvenes, imagínense usted. Hombres y señoritas que quieren ir a oír la palabra. Ahora, ¿por qué es que tenemos que hacer un montón de grupos de esa naturaleza? ¿Por qué será? ¿Dónde está la razón de eso? Ya se puso a pensar. No, ¿verdad? No estamos en la misma onda. ¿Sabe por qué? Porque usted, papacito, usted, mamita, no ha sabido educar, corregir, instruir en justicia para que este joven y señorita no se la trague el mundo. ¿O no? Si a mí me comió el mundo, pero Dios me dio nueva vida. Y yo esta reflexión la traigo. Claro que sí es bonito, la comunión es preciosa. Pero yo creo que los jóvenes no debieran de estar saliendo a recibir doctrina, sino a dar. Pero como no la han recibido, aquí la reciben. Correcto. El día miércoles. Y mañana jueves, ¿de qué se alimenta el muchacho? ¿Y de qué se alimenta la muchacha? Del mundo. ¿O no? Peor si están estudiando. Ahí, estudia, lee, gana. Y usted los alimenta para que hagan eso, porque ni modo. ¿Usted cree que tener el título es la salvación? No, hombre. La salvación solo la da Dios. La paz solo la da Dios. Por eso, este estudio, creo yo, que puede servirnos para ir entendiendo lo que Dios quiere que haga su pueblo, su iglesia. Voy al Evangelio de San Lucas y leo la presentación de Jesús en el templo. Son varios los versículos, pero solamente me voy a detener en el 25 para adelante. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, oiga, piadoso, esperaba la consolación de Israel, pero ahora también para nosotros los gentiles. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Vea la importancia del Espíritu Santo. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Y qué es eso de despides? ¿A dónde iba a irse? Ya estaba viejito, se iba a morir. No, es que no me quiero morir. No, él estaba feliz, en paz. Conforme a tu palabra. Quiere decir que él conocía la palabra. Ahora mi pregunta es, ¿usted conoce la palabra de Dios? Si la escudriña, correcto. Si la oye, correcto. Si la guarda, bien, porque usted puede oírla, pero no guardarla. Y mucho más difícil ponerla por obra, porque para ponerla por obra, ¿qué debo de tener yo? ¿Y qué debe de tener usted? El Espíritu. O sea que el mensaje es para que entendamos. Nosotros le damos la importancia a lo que se ve. El Espíritu no se ve, pero se siente. Dice Romanos 8. El Espíritu da testimonio a mi espíritu, O sea, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y si soy hijo, soy heredero y soy coheredero. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cómo es esto? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Oiga, ¿cómo son las cosas espirituales? Era el niño y él ya estaba hablando de la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aquí ya nos amplía a nosotros. ¿Se da cuenta? No habla solo de Israel, todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. ¡Grite, hombre! Si somos nosotros los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. ¿Le gusta la lectura? Pero a mí me gustaría que usted la entendiera. Y que usted se sintiera feliz y agradecido. Fíjese cómo Dios nos ama. Ahora, ¿usted ama a Dios? Ya no oye amén. Y sea, es sincero, pues. Porque si usted amara a Dios, hubiera dicho, sí, lo amo, pues. Y es que Dios no quiere que le amemos a Él, sino que amemos al próximo. Y ese próximo es el que tiene a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante. Los que están aquí me miran a mí. Y yo los miro a ellos. Así es Dios. Dios no hace acepción de personas. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos y que vivamos, porque Dios quiere que nosotros seamos portadores del Evangelio. Si usted no habla de Dios en su trabajo, le voy a decir algo que tal vez le va a molestar. Usted es un desgraciado. No tiene gracia. Porque Dios nos da gracia. Y entonces quiere ver cómo se alegra el fin de semana y se va a ir al puerto, yo no sé a dónde va a ir. ¿Y qué? ¿Y cuánto le va a costar? ¿Y el lunes otra vez? No, hombre, el que tiene a Dios es feliz hasta en la cárcel o en la cama, como yo estuve hace unos 3 años. Ah, no, y también ya 2 veces he estado así, pero ahí tranquilo, esperando la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que suceda en todos nosotros, porque tenemos el conocimiento, el entendimiento, el espíritu, la paz, la confianza de que si nos morimos, pues es ganancia, y si vivimos, pues vamos a hacer la obra, llevando el ministerio de la piedad a todos. Pero como Dios es inteligente, ¿verdad? Todos no es el que está en Europa o el que está en la China. No, es el que usted tiene a su lado. Así que si tiene 10 hijos, predíquele a los 10 hijos. Que no todos se van a convertir, es cierto. Con el Señor andaban 12 y uno metió las patas. Así es que no se preocupe. Porque dice, no es de todos la fe. Los que me están oyendo con fe están recibiendo la palabra. Están felices. Los que no me están oyendo con fe dirán, ¿y este viejito que está hablando? ¿Cómo me va a entender? Si yo estoy hablando del reino de los cielos. Yo estoy hablando de la vida eterna. Imagínese usted. 84 años de estar en este mundo. ¿Usted no cree que conocí el mundo? Lo conocí. ¿Usted cree que yo quiero regresar al mundo? No. Yo lo que quiero es irme con el Señor. Pero antes de irme con el Señor, Él me dijo, háblale a los hermanos de Avivando la Fe, porque les falta fe. Por eso le pusieron Avivando la Fe. Las mujeres así avivaban el fuego, ¿va? Va a soplar. Y entonces venía la llama y se cocían los frijoles. Nosotros tenemos que andar así, vivos, dando vida, no dando problemas. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿En su casita tiene problemas con sus chilpayates, con sus cipotes, con sus chamacos o con sus güiros? ¿Tiene o no tiene? ¿Ah? ¿Y qué solución le ha encontrado usted a ese problema? Que vayan a la iglesia, ¿verdad? Ay, a que les prediquen. ¿Y usted? ¿Qué? ¿No puede predicar? Ahora, si usted no predica porque usted no ha sentido, usted no ha cambiado, usted no ha hecho la obra de Dios. Y la obra de Dios hay que comenzarla conmigo y luego con los que están a mi alrededor. Y esos 2 o 20, no todos van a aceptar. No. Porque el mundo está siendo muy atractivo. A ver, ¿recuerdan ustedes de qué les habló el hermano Arévalo el domingo? A ver si estaban despiertos. Les habló de las computadoras, de la cibernética. Y todos están con la boca abierta porque ahora ya tengo mi máquina moderna y todo eso. Y ahí creen que tienen la solución. Pues nosotros, dice, ¿qué dice la palabra? Escudriñalo todo, pero retener lo bueno. O sea que vamos a necesitar esos aparatos, pero tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, tenemos el espíritu. No estamos chateando para ver qué vamos a hacer el fin de semana, ¿no? ¿Por qué no hace lo que hacen algunas hermanas? Se mandan mensajes, pero mensajes de la palabra de Dios. Así es que muy bonito el mensaje, a mí me gustó. Y ojalá que le guste este. Y si le gusta, usted va a salir feliz. No me dé gracias a mí, déle gracias a Dios. Porque Dios fue el que me puso la palabra. Y Dios quiere que yo le dé la palabra. Me voy a Colosenses y me manda capítulo 1 y solo leo el 15 y el 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y quién es? Es Cristo, el primogénito de toda creación. O sea, Dios hizo los cielos y la tierra, pero lo primero fue su Hijo Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora mi pregunta, ¿Dios lo ha creado a usted? ¿Y cómo nos da el alimento el Señor? Porque tenemos, la creación es algo que se tira en la tierra y que ahí comienza a transformarse, bota la cáscara y una parte se va para abajo y la otra parte se va para arriba. Piense usted en un frijolito y al cabo de los meses usted corta el frijolito y se lo come. Así es nuestra vida en el Señor. Por eso dice en San Juan 12:24, dice, si el grano de frijol ahí dice de trigo, no cae a tierra y muere, no lleva fruto. O sea, que para que nosotros entendamos el misterio de la piedad y que llevemos ese misterio a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, tenemos que estar muertos. Muertos para el mundo, pero vivos para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado de su Espíritu. Qué cosa más linda, ¿no? ¿A dónde quisiera usted ir a predicar? En la religión se van y los mandan a muchos países. Está bueno que lo hagan, no es malo. Pero nosotros no tenemos tanta plata, porque a ellos les financian todo. Pero entonces, como somos pobres, pues conformémonos con darle a lo que tenemos cerca. Y claro que si funciona la cosa, entonces el Señor va a decir, bueno, ahora dejen padre, madre, hijos e hijas y váyanse a México, a El Salvador, a la China. Pero comencemos en casa. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Ya lo hizo? Gloria a Dios. Dos dijeron amén. No es fácil. ¿Por qué? Porque estamos metidos en este mundo que tiene tantas cosas falsas, engañosas, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. ¿O no? El traje, ¿eh? Es una vanidad. Mire, ¿le gusta la corbata que traje ahora? Linda, ¿verdad? A mí no me interesa eso. Ah, ¿sabe qué me interesa de usted? Su alma. Su alma. Porque Dios vino con el ministerio de la piedad a salvar almas. Alma que pecare, esta morirá. Y esto es el Evangelio. Este es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es encomendado a los ministros. ¿Y qué es un ministro? Es el que está en el palacio, el que manda, el que cobra. No, hombre, ministro es el que sirve. Como el caso del Evangelio, cuando comenzó la iglesia, ¿no? Habían tantas viudas y ya no alcanzaba cómo darles de comer a todas, y entonces había cierta polémica, y los hermanos que daban la palabra dijeron, bueno, busquemos a algunos muchachos que sean altos, guapos, ¿cómo fue la búsqueda de esos muchachos? De buen testimonio y llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. ¿Verdad que es importante el Espíritu? Y el testimonio es la imagen que usted da por el Espíritu que tiene. Y usted debe de tener paz. Usted debe de tener confianza, esperanza de que esto ya se va a terminar. Me imagino que los muchachitos no quieren que se termine. Hábleles usted que hay cosas mejores en el reino de los cielos. Y esto es lo que Dios espera que nosotros entendamos para que podamos llevar la palabra a toda criatura. Leo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, algo que va a reforzar de lo que estaba hablando. Dice en verso 13: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. O sea, era el momento de la justificación. Y nosotros somos justificados por la fe, por medio de Cristo Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué es tener complacencia? Digamos, hay gente que viene a la iglesia y está complacida con venir a la iglesia. Tiene placer, se goza. Y eso es lo que hace Dios en nosotros. Estoy seguro que los que están trabajando en la obra, los que están llevando el misterio de la piedad, es porque hubo un momento en el cual se dieron cuenta que nada ni nadie del mundo los iba a salvar, ni mucho menos cambiar. Y cuando uno llega a esa reflexión con sinceridad, entonces viene Dios y dice: bueno, ahora vamos. Bautízate en agua y yo te bautizo con el Espíritu. Y a caminar. Claro que ya sabemos que vamos a ser aborrecidos por la gente, ¿sí o no? Ahora, si a usted nadie le dice nada porque usted es cristiano, es porque usted no es cristiano, porque usted baila al son que le toquen. ¿Sabe bailar? ¿A dónde vas, Clemente? ¿A dónde va toda la gente? O sea que usted mira que el día de culto, hablemos del domingo porque es el día en que la iglesia se llena y muchos vienen, se bañan, se perfuman, se cambian y se gozan, pues. Pero el lunes guardan su Biblia, no abren su boca para hablar de Dios. Porque si usted viene y usted oye la palabra, ¿por qué no va a contar? Si la palabra no es suya, la palabra es de Dios, pero usted no lo hace porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu del Hijo de Dios, Jesucristo, es llevar el Evangelio a los gentiles. Estoy seguro que usted no sabe ni qué quiere decir gentil. Pero es gentil, usted no lo sabe, pero es. O sea, es alguien que no conoce a Dios, no ama a Dios, no le teme a Dios. Le teme a los ladrones, le teme a las enfermedades, le teme a lo que está pasando en la China, el Japón, y temeroso porque hay un eclipse y que no va a salir el sol. ¿Qué hizo usted con el momento ese de que se medio a oscureció el día? ¿A qué lo llevó? ¿A qué? ¿Qué hizo? No hizo nada, solo estuvo con la boca abierta. No, hombre, ¿por qué no busca en la Biblia? ¿Cuántos días de oscuridad han habido y cuántos días de oscuridad se esperan? Pero que se apague todo, si Dios está en mi vida, yo soy luz. Y usted es luz. Imagínense toda la gente ahí hablando que mire que tantas horas no hubo luz en los Estados Unidos y que en Guatemala. ¿Y por qué no miran por qué Dios hace? Esos son señales de Dios. Para que nosotros nos preparemos porque Él va a venir. Y todas las cosas que a usted le gustan en la carne se van a quedar. Por eso, mejor trate de morir en la carne y de vivir en el Espíritu, pero si usted va a vivir en el Espíritu, usted va a entender el misterio de la piedad y usted lo va a transmitir, porque es lo mejor que usted tiene en su vida. Se lo digo honestamente. Claro que cuando uno no conoce a Dios, pues lucha por, no por hacer la obra de Dios, lucha para que lo miren a usted como Dios. ¿O no? ¿No dice así la palabra? Que la ciencia de los hombres que hace bien y hace mal, los hace creerse como Dios. Que se las pueden. Y claro que sí pueden hacer muchas cosas en este mundo, pero para ir al reino de los, para encontrar el reino de los cielos y para irnos a vivir y a gozar de la herencia de Dios, no se puede. Eso no es de los hombres, eso es de Dios. Por eso es de que nosotros debemos de entender que Dios nos ha llamado para conocer los misterios del reino. Voy a pasarme a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Voy a leer así rapidito porque el tiempo nos está corriendo. Verso 6. Sí, esto enseñas a los hermanos. Aquí está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Oiga, nutridos. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Eso es lo que no entiende la gente. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Terminemos con el pasaje de San Juan, capítulo 15. O sea, la constancia, la perseverancia que nosotros debemos de tener. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mi pregunta es, ¿qué le quiere pedir usted a Dios? Si es que está permaneciendo. Y si no está permaneciendo, pídale perdón. Pídale entendimiento. Esta puede ser la noche de salvación. Usted no sabe si mañana va a amanecer. ¿O usted cree que el seguro de vida lo va a defender de la muerte? No, hombre. Si Dios da la vida y Dios quita la vida. Y por eso nos trajo y nos está hablando, para que nosotros entendamos que Él nos amó, dio a su Hijo, Él murió, pero resucitó. Y nosotros estábamos muertos, pero Él nos ha dado nueva vida para que nosotros llevemos ese misterio a la gente que nos rodea. Hágalo. Como dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Me alegra verles y esperamos seguir siendo de la familia de Dios. Amén.